Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a ESPN Deportes. Estamos en Cronómetro. El día de hoy falleció una leyenda, una legendaria figura del Real Madrid, Paco Gento, y hablaremos de él más adelante. Jugador histórico, junto con Di Stéfano, Puskás y Gento. Hablaremos de los refuerzos de la América, si son de calidad o no son de calidad, o le van a ayudar. Si Fabián, algún loco, piensa que desde Mazatlán va a llegar al Mundial, pues está loco. Y Salcedo está presionando a Tigres para que lo dejen salir. Salcedo vía Toronto, quiere ir a jugar al Toronto. David, ¿cómo estás?
Bien, José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto. Las nuevas medidas de la Federación Mexicana de Fútbol ante la decisión, la medida cautelar que ha tomado el TAS de concederle a México un amparo en lo que se investiga el asunto por el tema, por el delito homofóbico. México tendrá posibilidad de meter 2,000 aficionados, es lo que quiere meter la federación. Podría llenar su estadio, porque tiene, insisto, tiene la posibilidad de hacerlo a través del TAS, pero no lo va a hacer, supongo yo, por un tema, José Ramón, pues de, no sé si de miedo, pero sí de precaución, a que si no, llena el estadio, pues no, aparece no el grito otra vez, ¿no?
No pelear con la FIFA.
Sí, de acuerdo. Ese es el cometido, no pelear con la FIFA. Y al mismo tiempo estaremos entrando en una nueva etapa, ya lo platicaremos, donde parece ser que el aficionado al fútbol va a ser credencializado, tal y como lo vimos recientemente en el Mundial de Rusia, ¿no?
Esos 2,000 empleados los puedes sacar de la Federación, de Televisa, de donde tú quieras, y llevarlos cuidadosamente.
De acuerdo.
Pero que no, para que no grite. Punto.
De acuerdo. Bueno, el América anuncia hoy oficialmente la llegada de un zaguero central de nacionalidad española, Pedro Meré, que ha jugado casi 100 partidos en la Bundesliga, ¿no? Un chico asturiano,
Asturiano, compañero en alguna época en las juveniles de Hidalgo, el otro jugador español que tiene el América, también asturiano. Y me parece que este Meré llega porque el América está urgido de un central. Meré es un jugador de 1,80 fácilmente de estatura, fuerte, joven, 24 años, y acostumbrado al fútbol duro de la segunda división o primera división de España y al fútbol fuerte del fútbol alemán, pues seguramente podrá ser de ayuda en la defensa al equipo del América.
Sí, de acuerdo. Me parece una muy buena contratación. Y bueno, si revisamos hasta ahora lo que ha pasado con el América en este receso invernal, a Pedro Meré hay que unirle a Diego Valdés, el jugador chileno que viene de Santos, a Jonathan Dos Santos que viene del Galaxy de Los Ángeles, y también se habla de quién más por ahí.
Sendejas,
correcto. Y también se habla, José Ramón, de que está a punto de cerrarse aquel futbolista... Paul Arriola, correcto. El futbolista de la selección de Estados Unidos que jugó en el Tijuana, siendo muy joven. Bueno, pues también es una posibilidad.
También puede jugar por los extremos, Paul Arriola.
De acuerdo. Ahora, yo creo que el América sigue teniendo un muy buen equipo de fútbol. Para mí, un equipo que hace más de 70 puntos en los dos torneos de un año calendario es un buen equipo de fútbol. Lo que sí tendrá que tomar en cuenta Solari es que tiene que tomar decisiones diferentes en momentos definitivos de una eliminatoria, como lo es la liguilla, donde ha encontrado su Waterloo, pues en los dos torneos, José Ramón.
Pues seguramente ya lo habrá aprendido, seguramente ya lo habrá masticado, lo habrá trabajado, se habrá aplicado a ello, y estará peleando, como siempre, en la América, en los primeros sitios. Se ha reforzado, va a luchar, Solari es un buen técnico, y tratarán de pelear fuerte, sobre todo con Monterrey, con Tigres, y con alguna sorpresa por ahí que va a aparecer.
Correcto, la columna vertebral de la América hoy luce realmente, si uno toma en cuenta a Guillermo Ochoa, Bruno Valdés y Pedro Meré, Aquino, Sánchez, dos futbolistas de primer nivel de medio campo, tanto el peruano como el paraguayo. Adelante, José Ramón, aparece Roger Martínez, aparece Diego Valdés, aparece Jonathan Dos Santos. Paul Arriola puede aparecer.
Y Fidalgo,
Sendejas te va a ayudar.
Y
Fidalgo, correcto. Sí. Henry bueno. Martín, Viñas, tiene un buen equipo de fútbol. No hay pretextos para Solari, ¿eh? Este equipo tiene que ganarlo, ganar el torneo, pelear arriba, como dices tú, y luego jugar la liguilla a tope y ganarla.
Bueno, yo espero que pelee a tope, no sé si la vaya a ganar o no. Eso ya es cuestión de América y de Solari.
Bueno, pues tiene el reto es Solari es ponerse al nivel del plantel que tiene en este momento. Bueno, a ver, José Ramón, Marco Fabián de la Mora. Yo tengo una lista de jugadores por encima de Marco Fabián de la Mora que podrían llegar al Mundial. A ver, ¿te parece bien?
Fabián, no vas a decir, ya, con lo de Djokovic tuvimos bastante.
No, Marco Fabián, lo descartamos, pero el tema de Marco Fabián nos puede ayudar para hablar de temas quién? De la selección mexicana. A ver, te pongo nombres. Chicharito Hernández, no está vetado oficialmente, pero bueno. Santi Jiménez, José Ramón. Santi Jiménez.
Podría ser un tercer delantero.
Eric Lira.
Es muy joven, quizás esté pensado para el siguiente
minuto. Amigos, ¿qué tal? Soy Marco Fabián y estoy...
Rodolfo Cota. Del Mazatlán. El portero del León, que tuvo un gran torneo, ¿eh? Gran torneo pasado, Rodolfo Cota.
Atrás de Ochoa y Talavera.
Gerardo Arteaga, un defensor que juega en Bélgica, en el Genk de Bélgica, y que no ha sido llamado por Martino.
Está jugando bien, y seguramente Martino lo llamará y puede llegar, porque está jugando en Europa, a final de cuentas.
Bueno, y luego te voy a dar algunos nombres de jugadores locales. Salvador Reyes, del América, Fernando Navarro, ahora del Pachuca, Osvaldo Rodríguez, del León, Ponchito González, de Monterrey, Aldo Rocha, del Atlas, Rodolfo Pizarro, de Rayados. ¿Alguno lo ves?
Yo creo que Tata Martino va a probar, quizá pruebe a Aldo Rocha, quizá regrese Pizarro. Uh-huh. ¿Y cuál fue el último que me dijiste?
No, puse a Ponchito González, al lateral del León Osvaldo Rodríguez, a Fernando Navarro, que nunca le ha llenado el ojo
Fernando
al Tata
Navarro,
Martino, es una realidad.
No le ha llenado el ojo al Tata Martino, porque es muy bajito, el Tata quiere jugadores más fuertes, es el caso también de Chapito Montes.
De acuerdo. Salvador Reyes, que ha tenido buenas jornadas con el América, el chico
Salvador
este que pasó
Reyes
del Puebla a la América, que es un buen futbolista.
Podría ser interesante como lateral izquierdo, puede ser interesante, pero ya sabes que ahí tiene siempre a un jugador que es titularísimo, Gallardo.
Correcto. Y dos nombres, José Ramón, que no están en un momento futbolístico. Diego Lainez, que juega poco con el Betis, y JJ Macías, que ha dicho hoy...
Ambos, JJ Macías,
los olvido.
También, sí. ¿Qué ha dicho JJ Macías?
No, él dijo hoy el Getafe, el director deportivo, que hay que buscarle acomodo a Macías.
Le van a buscar acomodo. Espero que
pues
no
ojalá que sea en España, o segunda división. Y el último, José Ramón, a ver, antes de pasar con el siguiente tema.
A todos lados. Sí.
Está bien. El último es Marcelo Flores. Hoy vuelve a anotar con el Arsenal sub-23.
Muy joven, pero buen jugador. Al 2026.
Al 2006.
Sí, buen jugador.
2026.
Acuérdate que está en la sub-23 del Arsenal.
Sí, de acuerdo. A ver, José Ramón Salcedo, decías que Salcedo quiere irse y que va a terminar jugando en el Toronto. ¿Tigres debe impulsar su salida?
Claro, un equipo cuando un jugador no quiere estar, tiene que dejarlo salir. Y si el Toronto lo quiere comprar, pues adelante que lo compre, porque si no Salcedo va a empezar a hacer lo mismo que está haciendo últimamente en los partidos. Una patada por acá, un gol y se quita toda la camiseta, echa a correr, va a cometer algún error, se va a hacer expulsar en algún momento... Salcedo está buscando su salida y Tigres debe darse cuenta que necesita o otro defensa o reforzarse con algún novato de la cantera de Tigres y Salcedo ir a Toronto ganando buen dinero porque Toronto está armando un equipo de cara a pelear más en la CONCACAF, en la CONCACHAMPIONS. Fue un muy buen equipo de fútbol Toronto, pero se hizo viejo su equipo. Aquel equipo de Jovinko, de Bradley, gran equipo de fútbol. Y Salcedo podría ser fundamental en la defensa del Toronto.
Sí, y un jugador realmente de condiciones excepcionales, pero que a veces como que pierde demasiado la cabeza, distraído.
David,
No, estoy de acuerdo, pero mira cómo yo creo que va a regresar a la selección, es uno de los nombres que va a regresar a la selección, porque tiene talento, pero acuérdate que se peleó con los asistentes del Tata Martino.
Sí, otro problema. Más que talento, es un hombre muy fuerte físicamente, y entonces aproveche de su físico, de haber jugado en Alemania, para imponerse a los rivales.
De acuerdo. Ahora, Tigres está insistiendo en Nino, el defensa central brasileño, que está en el Fluminense, que fue campeón olímpico con Brasil.
Nino sería el suplente, el que vendría en lugar de eso.
Sí. De acuerdo. Hasta ahora...
Recomendado por Carioca, por algún brasileño que esté en Tigres.
Sí. Ofrecieron 5 millones de dólares por el jugador. El Fluminense hasta ahora ha dicho que quiere escuchar más ofertas. Yo creo que tarde que temprano Tigres va
caro,
a encontrar la manera.
Para ser un central brasileño, está caro, carísimo. 5 millones de dólares. Sí.
Tiene 24 años, José Ramón.
Fue lo que le costó a Tecatito al Sevilla, 5 millones y medio de dólares.
Sí. Fue parte del equipo de Brasil que recientemente ganó el oro en los Juegos Olímpicos de Tokio. Sí. Correcto. Pero bueno, yo creo que Salcedo puede ir a un equipo muy competitivo de la MLS como es el Toronto. ¿Va a ser compañero de quién? De Insigne. Es la gran figura del Toronto. Él dice que va como jugador franquicia, pero realmente el jugador franquicia va a ser Lorenzo Insigne, que llega del fútbol italiano, muy joven, todavía en edad, para jugar en la MLS.
Será Lorenzo Insigne y su representante será también franquicia, su esposo.
Bueno, regresamos para hablar de la selección y los aficionados.
Los próximos dos partidos de la Selección Nacional de México como local, tanto con Costa Rica como con Panamá, no abriremos el estadio para el público en general. Utilizaremos estos dos partidos con un grupo de control de cerca de 2,000 aficionados para realizar las pruebas de las nuevas políticas y procesos de acceso a los partidos de Selección Nacional de México. Los aficionados deberán registrar su boleto con sus datos personales en un sitio web que les arrojará un código QR. Las personas que sean retiradas del estadio no podrán asistir a los partidos de la Selección Nacional de México operados por la Federación Mexicana de Fútbol por un plazo de 5 años.
Bueno, a ver si funciona.
Bueno, eso dijo John de Luisa.
2,000 personas. 2,000 personas los puede sacar de la federación, que tiene una buena cantidad de empleados, de Televisa, porristas, allegados a la América, menos gente que sea de carácter violento. Las porras, por supuesto, no pueden entrar. Porristas de la América sí, pero no los porristas normales, como tú comprenderás, Fighters.
Mira, a ver, José Ramón, yo creo que este es el inicio de algo muy complejo que, insisto, vimos en el Mundial de Rusia. Van a tener los datos de cada aficionado que entra en el estadio de fútbol.
Está bien.
A mí, la verdad, me da mucha tristeza porque, a ver, 2,000 aficionados, aquí se trata de que los jugadores de fútbol pues no sientan el Estadio Azteca vacío. Pero 2,000 aficionados en un estadio para 87,000 aficionados realmente
se van a perder. Se van a perder.
Aún así, México tiene que ganarle a Panamá y a Costa Rica en el Azteca, aunque tenga 2,000 aficionados controlados, 2,000 aficionados de probeta, 2,000 aficionados de laboratorio, o 2,000 porristas.
Y va a ganar sus dos partidos en el Azteca, no tiene problema. El problema es en Jamaica.
Sí, ahora, yo lamento mucho que este sea el resultado nuestra falta de educación esté terminando con una tradición tan bonita en México de ir en familia a los estadios de fútbol. Es una pena, una vergüenza.
Pero
hace tiempo perdimos las calles, José Ramón. Ahora perdemos las tribunas de los estadios también.
Pues sí, producto de la mala educación del público mexicano y el insistente grito de homofóbico sobre el portero.
Sí. No, solamente eso, José Ramón.
No se vaya a poner en ventaja a Panamá y le griten también.
No, mira, no solamente esto. Esta medida que hace la Federación Mexicana de Fútbol puede después ayudar a evitar otros temas de violencia, las famosas barras, esos chicos que van a emborracharse, a drogarse, a tirar cosas, domingo, a lastimar a personas, tienes que tener un control.
Un encuentro duro entre Chivas y Pachuca en la tribuna.
Sí, de acuerdo. Tienes que tener un control. Y esa es la manera de hacerlo. Bueno, cuando alguien entre, cuando entras, tú lo viste en Rusia, José Rabón, tú entrabas al estadio con tu boleto y aparecía tu foto, aparecía tu dirección en México, tu número de pasaporte, tu número de identidad, tu visa rusa, todo aparecía ahí, ¿de acuerdo?
Todo aparecía.
Es la manera de hacerlo. Los rusos querían evitar el terrorismo. En México queremos evitar otra clase de violencia, ¿no? Que es en este caso una violencia verbal.
Vigilar mucho al turista y al periodista.
Sí, de acuerdo. Que los rusos siempre lo han hecho muy bien. Bueno, a ver, José Ramón. Paul Fernández.
Vigilar, sí, vigilan bien. Paul Fernández.
Vigilan
yo
bien.
Yo creo que en un 70% no regresa a Cruz Azul. Paul Fernández.
Sí,
hacer unas cosas especiales, pero se ha ligado rápidamente con Boca.
Pero además,
jugar con Boca. Boca lo quiere a él. Y Boca es el que quiere negociar con el América, pero Pavón no está listo. Pavón sería hasta junio.
Además dijeron que era un tema personal, que por eso se iba a la Argentina. Hay eso una dijo, cosa, el jugador argentino lo seduce mucho jugar en Boca. Lógico. Lo transforma, lo cambia.
Tú sabes que hay dos grandes equipos en Argentina, Boca y River. Y cuando te llama Boca, te llama River, pues no lo puedes dejar pasar siendo argentino.
No, de acuerdo. Ahora, a veces, en muchas ocasiones, el fútbol mexicano equilibra ese deseo de jugar en Boca o River con dinero. Es decir, que puede pagar cantidades. Cruz Azul tiene una mayor solvencia económica que Boca Juniors.
Paul Fernández entonces, es uno de los jugadores mejor pagados de Cruz Azul.
Sí, es una pena porque Cruz Azul se queda sin un futbolista que ha rendido, que rindió el torneo pasado, fue importante para acabar con el ayuno de no conseguir el campeonato. Y creo que ahora tendrá que buscarle, porque Reynoso no pensaba que de un momento a otro se iba a quedar sin el Cabecita Rodríguez y sin Paul Fernández. Dos jugadores llenos de talento.
Y sin Alvarado también.
Y sin Alvarado. Bueno, con Alvarado tiene Antuna, ¿no? Es decir, tiene un futbolista más o menos parecido.
Alvarado es mejor que Antuna, más completo.
Puede ser. Pero a ver, José Ramón, pero sí era inminente el peso que tenían en Cruz Azul Jonathan Rodríguez y Paul Fernández.
Por supuesto, manejaban los hilos de Cruz Azul. Eran los líderes del equipo.
¿Sí? Bueno, vamos a ver cómo responde
así es.
La máquina directiva de Cruz Azul con esta decisión de Paul Fernández.
En las mujeres, ¿qué te parece? Iremos con Pilar Pérez después, ¿no?
Excelente.
Bueno, vámonos a pausa, Faitelson. Es terrible. Bueno, vamos a dar la bienvenida a Pilar Pérez para que nos hable del fútbol femenil, que está cobrando cada día más seguidores, seguidoras en la cancha, en las tribunas. Y las Chivas que empataron ayer con Tigres, ¿no, Pilar? ¿Cómo estás? Saludos.
Así es, José Ramón, David, qué gusto saludarlos. Estas Chivas
Hola, ¿qué tal, Pilar?
Semana les platicaba que ilusionaban para este torneo, pero evidentemente después de ver la goleada que le propinaron a Pachuca, a caer a ese empate que terminan, pues, rescatando un punto de la Casa de las Amazonas, se nota la diferencia todavía en esta Liga MX, ¿no? Definitivamente Chivas sufrió, pues, un poco para llegar al área rival, al final tuvieron un empate gracias a un cabezazo de Montoya, pero Tigres en el primer tiempo tuvo para hacerle mucho más de un gol, porque Stephanie Mayor tuvo dos oportunidades que se perdió, primero una de cabeza, otra que se fue por el costado, esta nigeriana que llegó a reforzar a Tigres, Uchenna Kanu también tuvo dos oportunidades y al final fue la que hizo el primer gol en el segundo tiempo para abrir el marcador, pero sí, creo que todavía el nivel de Chivas a comparación de los equipos regiomontanos está lejos, sobre todo lo vemos en partidos como este. Eso sí, hay que destacar que no estuvo Licha Cervantes, que es su jugadora más importante, la goleadora, por tema de COVID y tampoco estuvo presente su técnico Alfaro por el mismo tema, ¿no? Entonces, eso de alguna manera merma al equipo, pero es un buen resultado ese empate en casa de Tigres.
Ahora, Pilar, lo que llama la atención es que hubo abucheos para las jugadoras de Tigres ayer en el Estadio Universitario por el empate, y escuchaba a Roberto Medina decir, bueno, es que nos acostumbramos a ganar. Este equipo llegó a tener una racha imponente de más de 40 partidos consecutivos, ganando. Pero también está claro, Pilar, que cada día habrá más oposición, ¿no?
Totalmente, y sobre todo cuando han perdido jugadoras como la misma Katy Martínez, que era una crack, que en los casi 5 años que estuvo con Tigres marcó más de 95 goles, me parece. Entonces, hoy están un poco viendo después de estas bajas cómo se pues adaptan los nuevos refuerzos. Esta nigeriana de las que ya le hablaba viene del fútbol sueco, en 42 partidos tuvo 22 goles, con selección tiene pues un poco mejor porcentaje porque en 5 partidos tiene 10 goles, pero apenas es su segundo duelo con este equipo y bueno, ya la vimos debutar con gol y creo que poco a poco se va a ir notando más cómo suplen estas ausencias, porque no solamente fue lo de Katy Martínez, ¿no? También fue lo de María Sánchez, una mediocampista que fue muy importante para todo lo que consiguió Tigres. Y hoy entre Belén Cruz, entre Stephanie Mayor, pues han intentado hacerse de esa banda derecha para que no se note tanta la ausencia. Pero es normal, creo yo, que se vean este tipo de jugadoras adaptándose. Lo que sí es que, como les digo, o sea, Tigres tuvo para ganar y por amplio marcador, y por eso es que la afición no estaba contenta.
Pilar, dime, ¿cuál es el equipo que más se reforzó de las mujeres? Tigres, Chivas, América, Monterrey, ¿cuál?
América, José Ramón, América, porque Katy Martínez, justamente que se fue de Tigres, llegó a la América, también se llevaron a la goleadora de Atlas, que es Alison González, la cual todavía está superando esa lesión de rodilla, pero se reforzaron no solamente en la delantera, porque también tienen a Scarlett Camberos, que justamente arrancó de titular el partido de esta jornada 2, sino en la media cancha con Nicky Hernández, en la defensa con Kim Rodríguez, estas dos provenientes de la NCAA. Y entonces son muchas jugadoras que todavía no se ha notado el impacto, a pesar de que todas ellas ya debutaron. La más importante, Katy Martínez, porque fue justamente la que hizo el gol frente a los Pumas, que le termina dando la victoria en este clásico. Pero de a poco, el equipo de Craig me parece que va a ir sorprendiendo más y más. Y ya se los decía desde la semana pasada, a mí se me hace que va a ser el que va a estar ahí peleando por el título. Hoy en la tabla todavía no se nota, pero porque tuvieron ese empate en la primera jornada frente a Atlas, hoy vemos a Chivas hasta arriba, pero en realidad con todas estas jugadoras que llegan, además de nivel estadounidense, que se han preparado allá, creo que van a ser muy competitivas.
Y Pilar, yo me imagino lo que va a hacer este equipo cuando Alison González esté en condiciones para jugar. Fue el Balón de Oro de la última temporada, una chica muy joven que viene del Atlas, donde logró grandes cosas. Y bueno, el América va a competir con los equipos regios y con Chivas a nivel femenino, indudablemente.
Sí, de acuerdo. Lo de Alison parece que va a ser hasta la liguilla, ¿no? A donde estoy segura que va a llegar el América. Perdón, José Ramón.
No, ya viste, Pilar, que la FIFA toma en cuenta el fútbol femenil. Ayer premió a la centro delantero de Barcelona, Putellas, que es una fantástica jugadora.
Sí, qué tremendo este galardón, porque repite Balón de Oro y el premio The Best, Alexia Putellas, que además, sin ser una delantera, pues tiene todos los récords como si lo fuera, ¿no? Porque es la segunda máxima anotadora de este Barcelona, porque fue una pieza muy importante para que consiguieran el triplete en el 2021. No solo consigue el Balón de Oro, ahora el The Best, sino además fue la mejor jugadora de la UEFA también el año pasado y le dieron el Globe Soccer Award. Es una jugadora que tiene pues ese ADN de Barcelona que gusta tanto, ¿no? Que es buen toque, ese último pase para definición, el drible, y bueno, con sus goles, que ahora esta temporada sigue enrachada porque ya lleva 18, 3 en Liga, 5 en Champions y 13 asistencias, y en la temporada pasada por la cual se lleva todos estos galardones, además de los títulos, es porque hizo 26 goles, así que tremendo, ¿no? Hasta la piel chinita se me pone porque es todavía muy jovencita y tiene mucho futuro por delante.
Bueno, para que veas que el fútbol femenino ahora crece en el mundo entero.
Sí, sí. La pregunta es si esta chica catalana, a ver, a nadie le queda duda de los hechos que ha conseguido, pero si podía ocurrir lo mismo que pasa con Lewandowski y Messi. Es decir, sabemos que Lewandowski es el the best, pero sabemos que Messi es el mejor futbolista del mundo. No lo sé En este caso, ¿qué pasa con esta chica española? Si realmente, porque Pilar lo dice muy bien, no es una delantera y hace goles. Es una jugadora muy completa.
Te está dando el ejemplo de que se parece un poco a Messi. No en el estilo de Messi, sino en el estilo de ella o de ellas.
Sí, bueno, de acuerdo. Es complicado, ¿no? Siempre habrá polémica para eso. Pero juega sí es verdad bien, que el fútbol, qué bueno bien, que el fútbol femenino, juega muy bien. Que FIFA le ha dado el lugar que realmente merece el fútbol femenino al mundo, ¿no? Eso es importante.
Perfecto, Pilar, gracias.
Sí, ahora, gracias a ustedes.
Adelante, Pilar, adelante, ¿qué ibas a decir?
Iba a decir que hay polémica porque ninguna de estas jugadoras del Barcelona estuvo en el 11 ideal de FIFA Pro, ¿no? Con lo cual, siendo el equipo que ganó el triplete y que hizo de todo la temporada pasada, ni ellas ni Canadá, que fue quien se llevó la medalla en Tokio de oro, estuvieron presentes en ese 11.
Es que el Barcelona está peleado con la UEFA.
Para José Ramón siempre buscas algún tipo de conspiración.
Bueno, adiós, Pilar.
Por favor. Adiós, Pilar. Luego, gracias. Saludos. Que estés muy bien. Bueno, el Cholo Simeone en la Copa del Rey ahora, ¿no? Está obligado. Sí. El Atlético se le están yendo. Trofeos y trofeos.
Va a San Sebastián. No es Copa de Oro, es Copa. En la Copa. Bueno, Simeone está obligado a ganar la Copa del Rey. Simeone se encuentra no en el primer lugar, no en el segundo, no en el tercero, sí en el cuarto. O sea, Simeone tiene que buscar ganarle a la Real Sociedad en San Sebastián mañana para meterse a los cuartos de final de la Copa del Rey. Fighters.
Sí, de acuerdo. Y además viene de un resultado negativo en Riyadh, donde perdió en las semifinales y de manera inesperada un partido que dominaba, un gol por cero, y dieron la vuelta en la parte final contra el Atlético de Bilbao. Ahora, también se habla, José Ramón, de que el Atlético va a tratar de reforzar la saga central con Andreas Christiansen, un jugador de 25 años, danés, sí, que juega en Stamford, que juega en Chelsea, y que podría ser, podría en este
banca,
mercado...
Es banca en Chelsea, por eso lo van a tratar de buscar.
Correcto. Podría ser una alternativa. Ahora... El problema es que ha perdido
últimamente a Savic. En el momento que recupera al montenegrino, Savic está lesionado, volverá a tener una saga muy buena, muy defensiva, porque Jiménez, el uruguayo, ha fallado.
Sí, de acuerdo. Mira, lo que no le queda muy claro a todos es si el estilo del Cholo Simeone siempre tiene que ser el mismo, pero también yo creo que el argentino, él no conoce otra forma de entender el juego más que esa. Porque ganando 1-0 en Riyadh la semana pasada, José Ramón, pues parecía que él quiso resolver el partido y cerrarlo y decir se acabó.
Si a Simeone le pones a Messi, a Cristiano y a Mbappé, cambiaría.
No va a decir que Joao Félix, que Luis Suárez, que Carrasco son malos jugadores de fútbol.
No, Carrasco es lo mejor que tiene adelante. Igual que este chico argentino.
Igual que Félix.
Goles. Félix es más, juega más para él, portugués, muy jovencito. Pero bueno, tiene buen equipo el Atlético de Madrid. Lo que le falta
es... Este miércoles lo tendremos a partir de las 3 del Este, 12 del Pacífico, la Real Sociedad contra el Atlético de Madrid, octavos de final de la Copa del Rey.
Para pasar a cuartos.
Sí, de acuerdo. Bueno, vamos con el tema de Guardado. ¿Su festejo es justificado, José Ramón? Se ha armado todo un lío con este tema de Jordán, el jugador de Sevilla.
Para mí se lo tenía que haber guardado. Porque lo que está haciendo es... Guardado no jugó el partido contra el Sevilla, que finalmente ganó el Betis al día siguiente 2-1, y eliminó al Sevilla. Después manda un mensaje diciendo que es respetuoso, que no quiso... tajantemente que en ningún momento me estoy burlando del acto sufrido a Jordán, jugador del Sevilla. Pero lo hace muy parecido, porque Jordán recibe un palo de bandera que le roza la cabeza, la cara más bien, y se deja caer al suelo, el árbitro está de frente, lo ve, y finalmente pues Jordán abandona la cancha, y el Sevilla abandona la cancha por decisión del árbitro y de las autoridades del partido, del comisario. Se juega al día siguiente y lo gana el Betis, y Guardado, que juega un ratito, se burla con una botella de agua, lo cual está mal. Después por eso pide disculpas, ofrece disculpas. Guardado ya...
Sí, yo creo que se equivocó.
Es un veterano, tiene 33 años, 34 años ya.
Sí, y basado en esa experiencia que tiene Guardado, se equivoca rotundamente, no era el momento para hacerlo, no era un festejo apropiado, venían de un derbi muy caliente que tuvo que ser postergado de sábado para domingo, jugarse sin público al final, vio la agresión, que además fue un objeto de plástico que le tiraron al jugador del Sevilla, los reclamos de Lopetegui, no era el momento, podía festejar de otra manera. Yo entiendo que para el Betis ganarle al Sevilla el derbi es fantástico, pero tienes que entender que tus festejos no pueden propiciar violencia o un mal ejemplo para la tribuna. Y se equivocó, sí, Guardado, se equivocó. Ahora, ¿sería más fácil, José Ramón? ¿Sería más sencillo que mandara un Twitter diciendo, señores, me equivoqué? ¿Perdí la cabeza? Sí, eso es válido, sí, sí, en un ser humano. Perdí la cabeza, me equivoqué y ofrezco una disculpa y enfrento las consecuencias que tenga que afrontar.
Y guardarse ese tipo de festejos, por eso se pide Guardado. Guárdalo, punto. No lo hagas. Ni en un entrenamiento, ni al terminar un partido. Pero bueno, vamos a hablar al terminar lo de Guardado, de una leyenda que murió el día de hoy, 88 años de edad. Paco Genta, más adelante lo hablaremos. Antes hablaremos de Villini, Pumas.
Sala de emergencias, si vamos a hablar del Necaxa, hace tiempo que no hablamos del Necaxa, pero el Necaxa ha tenido inicio de torneo.
Juega horrible el Necaxa.
Y además, sí, de acuerdo, pero
el dueño Escalante se dedica a vender jugadores, no hay más. Lo mejor que tenía era Sendejas.
Y sobre todo
a
la América, ¿no? Hace muchos
años. Vendió a la América.
Correcto. Ahora, llegó Pablo Guede, técnico argentino que había logrado buenos resultados con Morelia en un momento dado.
No termina la temporada con el Necaxa, no la termina.
Lamentablemente no. No se ve por dónde este equipo pueda recomponer el camino. Pero también para mí, pues sí, es un reflejo de la falta de presión que tiene esta liga. Al no existir descenso, pues los equipos dicen, no pasa nada. Me relajo, me tranquilizo. Y tienen que pagar la multa, eso sí.
Compro y vendo. ¿Se acabó?
Claro, compro, vendo, desarrollo jugadores y se acabó, no pasa nada. Ese es el problema grave que no entendieron los directivos del fútbol mexicano, algunos de ellos, cuando se decidió abolir el descenso.
La mayoría, y no lo van a entender.
Es una pena.
¿Por qué? Porque se sienten seguros, su capital está seguro.
No, de acuerdo. Y el problema es que...
No se rebaja su capital.
No. No, y ellos dicen, por ejemplo... que la cuestión de no tener descenso no se refleja en equipos como América, como Chivas, como Cruz Azul, como Tigres, Rayados. Sí, pero esos equipos enfrentan al Necaxa. Y en el Necaxa sí se siente esa falta de presión por no descender, por el temor a no descender. Y pasa que el Necaxa se convierte en un equipo flojo y débil para esos equipos que están arriba. Entonces no hay competencia.
En Tijuana, en Querétaro, en todos los equipos que van a pelear el descenso. Sí. Bueno, es una pena para Pumas haber perdido a Marco García, justo el hombre que hizo un golazo el otro día en Querétaro, el segundo gol, porque Leo López hizo el primero, el segundo lo hizo Marco García. Marco García venía de una operación de ligamentos muy, muy seria, de 6 meses, y tuvo que jugar en Pumas Tabasco, estuvo en la cantera, es jugador canterano, tiene 21 años, metió un golazo frente al Querétaro, pero después él mismo se lastima, se le atora el pie y se rompe, se fractura el peroné. Ha sido operado y se pierde la temporada. Lini dicen, ¿dónde buscar sus refuerzos? En casa. No le queda otra. Ese es el momento en que se le atora la pierna y ahí inmediatamente él siente que se lastima. Ha de haber sentido el tornillo. Wow. Y se lastima Marco García, un chico joven de 21 años. Y ahora tiene que ser operado y se pierde la temporada para Lini. Todo el mundo dirá, ¿qué jugador traerán? No, lo tiene en casa, lo tiene en la cantera, lo tiene ahí. Puede jugar el argentino Fabián Álvarez en su lugar, pueden jugar varios jugadores que tiene Lillini.
Sí, de acuerdo. Yo creo que al final del día Pumas tienen que encontrar las soluciones en casa y ya esta prueba de Marco García es otra prueba más que tiene que superar el equipo de Pumas, como eso, como un grupo, como un equipo. Hasta ahora nunca he escuchado a André Lillini quejarse pues de que perdió un futbolista, que le vendieron otro, de que se lesionó este, de que no cuenta con aquel. Nunca lo he escuchado quejarse.
Le duele mucho.
Él trabaja.
Le duele mucho que los jóvenes se lesionen fuerte. Y Marco García tiene
más. Sí, no.
primero los ligamentos y ahora el peroné. Mala suerte. Bueno.
Sí, de acuerdo. Bueno, dime una cosa, José Ramón. ¿A qué entrenador no le molesta que sus jugadores se lesionen, ¿no? Y más siendo un chico joven con la proyección que tenía o que tiene todavía Marco García dentro del fútbol, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo se recupera Pumas de esta baja.
Te tengo una noticia. Nadal juega esta noche y te va a brindar el partido.
Hombre, no, mientras se lo brinde a él, no hay problema. Nadal, que vendrá a Acapulco, ¿no? Ayer lo comentábamos.
Qué bueno.
Bueno, vamos a ver si Nadal puede contra los jovencitos, ¿no? Que lo andan persiguiendo.
Bueno, feliz cumpleaños a Pep Guardiola, cumple 51 años. Todo el mundo se pregunta y siempre están preguntando por qué no ha ganado la Champions. Claro que la ganó dos veces con el Barcelona, jugando espectacularmente. El Barcelona del 2009 y 2011 jugaba brillantemente, lo dijo Ferguson. No hay equipo que juegue mejor que el Barcelona. En esa época Guardiola era el técnico del Barcelona. Después dejó el Barcelona y se fue al Bayern. No la ganó con el Bayern, ganó títulos de liga y otro tipo de títulos. Se fue al City, ha ganado títulos de la Premier y otro tipo de títulos, pero le queda por ganar con algún equipo de estos que no sea el Barcelona una Champions, y yo creo que City es uno de los favoritos para ganar esta temporada la Champions. Un equipo muy fuerte, muy poderoso y que lleva ya una buena ventaja en la liga inglesa, muy buena ventaja.
Sí, de acuerdo. Además, es más allá de los éxitos, de los títulos, de los trofeos que logre Pep Guardiola, está el estilo de juego de Guardiola. Cambió, yo voy a decir que cambió la historia del juego, pero no, aportó a la historia del juego algo realmente fantástico, que fue aquel equipo del Barcelona que jugaba al tiki-taka, que sí, realmente era espectacular. Aportó, claro, tenía los elementos para hacerlos. Tenía, bueno, tenía los jugadores
maestro,
de fútbol.
Era Johan Cruyff, fue su maestro. Le aportó...
Pero no solamente eso, Cruyff, tenía la materia prima. Tenía Xavi, a Iniesta, tenía Messi, tenía futbolistas, ¿no? Obviamente. Y el entrenador depende... El entrenador depende de los futbolistas, eso está claro. Yo creo que este equipo del City amenaza con lograr un doblete histórico, ganar Champions, ganar la Liga Premier, que no es nada sencillo. Y esperemos que a Guardiola se le dé. Tiene que dársele, ¿no? Porque es un buen entrenador de fútbol, sin duda alguna.
Es muy, muy buen entrenador.
Ojalá.
Perfecto.
Bueno, cambiamos de tema, José Ramón. Vamos a hablar de Nadal, Rafael Nadal. ¿Cuánta presión tiene en Australia ahora que el número uno del mundo, Novak Djokovic, ha sido deportado del país y no puede jugar el torneo?
Número uno en ranking, porque títulos de Grand Slam están empatados. Yo creo que Nadal tiene la presión.
Bueno, número uno en ranking y tres veces ganador consecutivamente hablando del torneo, ¿no?
Bueno, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 5 meses y medio sin jugar tenis, no ha jugado tenis. Entonces, en su primer partido se vio suelto, se vio bien, pero son jugadores novatos los que le ponen. Hoy vuelve a jugar contra un chico joven. Nadal tendrá que echar mano de toda su experiencia, su tipo de tenis. Es un hombre, como dijo su tío, un hombre lesionado que juega al tenis, dado que tiene un problema del pie crónico. Pero me parece que Nadal tendrá que pelear con Zverev, tendrá que pelear con Medvedev y quizá con algún otro joven que aparezca por ahí, Sinner posiblemente, o algún otro que surja, Berrettini. Son jugadores que pueden aparecer y que van a seguir apareciendo, porque tanto Nadal como Djokovic y Federer ya casi está fuera, Nadal y Djokovic, les queda muy poco tiempo de jugar en las canchas importantes del mundo.
Sí, yo creo que obviamente Nadal pierde un gran rival como Novak Djokovic. La experiencia de Nadal, su lugar en la historia del tenis, lo coloca como uno de los grandes favoritos de este Abierto de Australia. Pero lo has dicho bien, los jóvenes que vienen empujando fuerte van a ser muy competitivos. Estando Djokovic o no estando Djokovic, hay que tomar en cuenta a Medvedev, hay que tomar en cuenta a Zverev, hay que tomar en cuenta a Tsitsipas, a Rublev, el otro ruso, a los italianos. Bueno, yo creo que va a haber competencia, va a existir.
Como todo el mundo pensaba que Djokovic ganaba el US Open, llegó Medvedev y le dijo, aquí estoy yo y te gano.
Claro. Lo que pasa es que sí hay un poco más de presión sobre Nadal, porque obviamente los reflectores estaban puestos sobre Djokovic en los últimos días por un tema extra cancha, y hoy que comenzó a jugarse la Abierto de Australia, pues los reflectores están sobre él. Nadal es el histórico jugador que puede además adelantarse a todos, a Federer y a Djokovic, en títulos de Grand Slam. Para él sería un gran paso. Bueno, no gana el Abierto de Australia desde el 2009, Rafael Nadal, la última vez que lo ganó.
Hace mucho tiempo. Lo ha ganado muy poco, pero él prepara, después de Australia, prepara la gira de arcilla, que empieza a Monte Carlo y sigue hasta París.
Esta noche, José Ramón, por ESPN Plus, 7 del Este, 4 del Pacífico, Hoffman frente a Nadal. El Australian Open está en ESPN, el Australian Open 2022.
Muy bien, correcto.
Bueno, venimos con un gran jugador de fútbol, una leyenda que lamentablemente ha fallecido hoy. José Ramón nos hablará en su hora cero de Francisco Paco Gen.
Hoy es un día de una gran tristeza, no solo para el madridismo, sino para el fútbol mundial.
Gento es una enciclopedia del fútbol.
Una de las grandes leyendas de nuestro club y en uno de los mitos del fútbol mundial.
6 Copas de Europa, 12 Ligas y 18 temporadas con el Madrid.
Un palmarés que a día de hoy es casi irrepetible.
Siempre lo voy a recordar con mucha alegría.
Gracias, presidente de honor del Real Madrid, por todo lo que hiciste por nuestro club. Nunca te olvidaremos y siempre te tendremos en el recuerdo.
Bueno, descanse en paz, Paco Gento. Descanse en paz, Paco Gento, como se le conocía en el ámbito futbolístico, Francisco Gento. Jugador procedente de Santander, le llamaban la Galerna del Cantábrico, porque en el mar Cantábrico se forman olas gigantescas con mucho viento que vuelan. Entonces, él volaba por la banda de la izquierda, era un jugador fantástico, tenía una velocidad impresionante, rapidísimo, más rápido que Cristiano, más rápido que Gareth Bale. Paraba, frenaba y seguía corriendo. Y entonces entraba y aparecía Di Stéfano, o Puskás, o Copa, o el que fuera, o Real, y marcaba los goles del Real Madrid. Era un gran futbolista, además marcó 180 goles, jugó con la selección española en el Mundial de 62, marcó una jugada que le dio la victoria a España sobre México 1-0, una escapada impresionante por la banda izquierda, un centro que Carvajal le pidió a Jauregui que no tocara la pelota, lo tocó, llegó Peiró y remató y marcó el gol. Pero fue un gran jugador, lo quería mucho Di Stéfano, lo quería mucho Puskás, formaron un triplete fantástico, le dieron Copas de Europa al Madrid, él ganó personalmente las 5 con Di Stéfano y después se quedó como era más joven hasta el 66, donde el Madrid ganó una más y la ganó. Muere Paco Gento, un futbolista histórico, de leyenda, un ícono del Real Madrid de España.
Sí, que quizá José Ramón conformó una de las delanteras, uno de los tridentes, ¿con quién? Con Kubala, con Puskás y con Di Stéfano, con Puskás y Di Stéfano, un tridente maravilloso, ¿no? Histórico para el Madrid.
El Real Madrid, en la selección española, jugó Gento, Puskás, Di Stéfano y Kubala.
Correcto. Uno de los grandes, 12 títulos de España, 6 Copas de Europa, se ha ido sin duda la leyenda.
El único jugador que en la historia de las Copas de Europa ha ganado 6 títulos de Europa.
Sí. Y 5 consecutivas, José Ramón. Increíble.
5 consecutivas.
Bueno, en tiempo extra tenemos a los medallistas olímpicos mexicanos. Mira qué bonito, la Lotería Nacional le da un reconocimiento
que
siempre es importante a los medallistas olímpicos y paralímpicos mexicanos.
Qué bueno
que Orbelín como extracomunitario, ¿no? Como extracomunitario.
Sí, extracomunitario. Mientras Orbelín, no sé si consigue el pasaporte español, no creo que tenga un abuelo, no creo que su padre sea de descendencia española, pero...
Bueno, y los Rams, José Ramón, los Rams apabullaron al equipo de Cardenales y se ganaron el premio de jugar la batalla divisional contra los Bucaneros de Tampa Bay y Tom Brady, así que no va a ser nada fácil. Marcelo Flores, el jugador del que te hablaba.
Del Arsenal, marcó 2 goles el día de hoy. Es un buen jugador, no sé si esté para el Mundial de Qatar, no, él va a estar para el Mundial de 2026 y mantiene el nivel que está jugando, ojalá para entonces sea ya titular del Arsenal de la primera división inglesa.
No sé por qué, pero presiento que Martino va a tener una sorpresa en la lista, no sé si sea él, está muy joven, ha tenido pocos minutos, juega todavía en el Arsenal sub-20 o sub-23, sub-23, correcto, pero él tiene 18 años, José Ramón. Tiene 18 años, realmente es...
Entonces le queda...
Yo creo que el...
Le queda
el Arsenal está planeando. Pues sí, debe ser... su mundial debe ser el de 2026. Nos vamos ya, ahora o nunca.
Hasta luego.
Saludos.
Adiós, gracias.